5. Materializaciones. Llegada la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, vino Jesús, y, situándose en medio de ellos, les dijo: «La paz sea con vosotros». San Juan, capítulo 20, versículo 19, después de la resurrección. Y cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: «Sorbida fue la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por tanto, hermanos míos, manteneos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es vano para Él». Apóstol Pablo, Primera Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 48 a 55. ¿Quién, entre los espíritas, desdeñará la posibilidad de presenciar un fenómeno de las llamadas materializaciones de espíritus desencarnados? ¿Quién, espírita o simpatizante del espiritismo, rechazaría el contemplar la figura de un ser querido que ya no está en su cuerpo físico? ¿Quién de nosotros no se postraría delante de un fantasma que, materializado en la forma humana con la que le conocíamos, se presenta, demostrando que la muerte fue sorbida por la victoria de la inmortalidad, y que la duda sobre lo que ocurre en el más allá se sustituye con la certeza confirmada por los hechos científicos que se imponen a través de las almas de los propios muertos que, voluntariamente, se dejan ver y examinar? En la historia de la humanidad son abundantes los hechos de apariciones de espíritus, en visión individual o colectiva. En nuestros días ese fenómeno se ha hecho común, por así decirlo. No obstante, la precariedad científica de los que se inclinan para el área de la tercera revelación. De entre los muchos experimentadores del fenómeno, algunos, o la mayoría, actúan con liviandad, movidos por la curiosidad y la pretensión, sin obedecer al verdadero sentido de investigación y a la responsabilidad, sin el más mínimo criterio científico, lo que es lamentable, porque lleva al descrédito de la causa espírita ante el público, ya que abundan las mistificaciones y los fraudes. A pesar de los prejuicios, el fenómeno existe, ha sido rigurosa y científicamente demostrado por los más respetables representantes de la ciencia en el mundo entero, y todos nosotros, los espíritas leales a la verdad doctrinaria, deberíamos velar por esa sublime conquista con el máximo respeto y devoción. Es positivo, para los estudiosos de la doctrina de los espíritus, recordar lo que los libros clásicos de la misma afirman sobre esto. Nunca será en vano estudiar de nuevo esos temas admirables, que tanta luz proyectan en nuestra razón, y tanto consuelo y esperanza infunden en nuestros corazones. Por eso, recordaremos aquí la palabra de los ilustres sabios que en el siglo pasado se ocuparon de los fenómenos de la materialización de los espíritus, ya que se ha renovado el interés por esa área de la doctrina entre la nueva generación de espíritas. No podremos transcribir aquí muchas páginas de los compendios que tratan el tema, tan desconocido hoy por los experimentadores de los fenómenos espíritas de la actualidad, pero sí citar ciertos detalles de libros célebres, situados en la bibliografía espírita como códigos de instrucción, y que valdrán como punto de apoyo para lo presenciado por nosotros mismos. Recurrimos en primer lugar al sabio William Crookes, cuya memoria los espíritas veneran. Esto es lo que dice en su libro Hechos Espíritas, refiriéndose a las materializaciones del célebre espíritu de Katiekin, en la página 69 de la cuarta edición. Katie nunca había aparecido con tan gran perfección. Durante cerca de 2 horas, paseó por la sala, conversando familiarmente con los presentes. Varias veces me cogió del brazo, andando, y la impresión que sentí era la de una mujer viva a mi lado, y no la de un visitante del otro mundo. Esa impresión fue tan fuerte, que la tentación de repetir una nueva y curiosa experiencia se volvió irresistible. En la página 70, Katie dice entonces que, en esa ocasión, era capaz de mostrarse al mismo tiempo que la señorita Cook, la medium. Bajé el nivel de gas, y, enseguida, con mi lámpara fosforescente, entré en el aposento que servía de gabinete. En la página 71. con la lámpara en alto, miré a mi alrededor y vi a Katie, de pie, detrás de la señorita Cook, muy cerca de ella. Katie llevaba un vestido blanco y amplio, como ya habíamos visto en la sesión. Agarrando una de las manos de la señorita Cook e inclinándome, subí y bajé la lámpara, tanto para iluminar la figura completa de Katie, como para convencerme de que veía, sin la menor duda, a la verdadera Katie, que había tenido en mis brazos minutos antes, y no el fantasma de una mente enferma. Ella no habló, pero movió la cabeza, en señal de reconocimiento. Por tres veces, examiné cuidadosamente a la señorita Cook, en cuclillas, para tener la certeza de que la mano que tenía cogida era la de una mujer viva, y por tres veces, volví la lámpara hacia Katie, para examinar con total seguridad y atención, hasta no tener la menor duda de que estaba delante de mí. Y finalmente, en la página 76. Varias veces levanté la cortina cuando Katie estaba de pie, muy cerca, y entonces las siete u ocho personas que estaban en el laboratorio, pudieron ver al mismo tiempo a la señorita Cook y a Katie, a plena claridad de la luz eléctrica. A su vez, el sabio ruso Alejandro Aksakov en el capítulo cuarto de su compendio sobre materializaciones de espíritus animismo y espiritismo narra lo siguiente, obtenido en una sesión de materializaciones, extraído de una conferencia dada en Newcastle por el conocido psíquico señor Aston, y publicada en la revista Medium and Daybreak de Londres, el 5 de octubre de 1877. Comillas, al llegar la señorita Fairlamp, la medium, la llevaron a la sala de sesiones, y pusieron dos baldes, uno con parafina fundida y otro con agua fría, y los colocaron frente al gabinete, a una distancia de dos pies. Continúan con información sobre los preparativos, y a continuación viene la narración del hecho. Comillas, de repente, la cortina se abrió, y delante de nuestros ojos, se presentó la forma materializada de un hombre. Llevaba una camisa de franela a rayas, y un pantalón de algodón blanco. Su cabeza aparecía envuelta con una especie de pañuelo. El cuello y las mangas estaban abotonados. Esa era toda su vestimenta. Después de haber realizado con los brazos algunos movimientos circulares, como para desentumecerlos, entró en el gabinete para subir la llama del gas, que podía ser regulado tanto desde el interior del gabinete como desde fuera. A continuación, apareció de nuevo y realizó algunos ejercicios más, entró detrás de la cortina, aumentó la luz y se dirigió hacia nosotros con pasos firmes. Realizó algunos ejercicios corporales más y procedió a los preparativos de moldeado, en parafina hirviendo. Se agachó, cogió los baldes y los llevó al espectador más cercano. Comillas, luego, cogió una silla que estaba al lado del señor Armstrong y la colocó de forma que el respaldo separase la cortina unas 20 pulgadas, lo que permitió a tres de los presentes ver a la medium. Se sentó e inició el modelado del pie. Durante los 15 minutos que duró la operación, los experimentadores podían ver al mismo tiempo el fantasma y la medium, suficientemente iluminados. Más adelante, en el mismo capítulo, prosigue el señor Aksakov, citando un largo relato del investigador señor Burns, editor del Medium and Daybreak, del que solo transcribiremos algunos párrafos. La iluminación no era muy intensa, pero permitía leer en cualquier lugar del aposento, ver todo lo que allí había, y distinguir las formas que apareciesen. Los asistentes formaron un semicírculo, cuyo centro se hallaba en la pared, debajo de la lámpara, tocando los dos extremos en la pared opuesta. En un lado del aposento había una mesa con libros, revistas, etc. Todas las personas tenían la cara vuelta hacia el gabinete, y la espalda hacia la lámpara. Aparecieron seis o siete formas materializadas que salieron del gabinete, una detrás de otra. Entre ellas había un muchacho que gesticulaba mucho. Tomó una hoja de papel de encima de la mesa, la enrolló y nos empezó a dar en la cabeza con ella, dando cada vez un salto hacia atrás, muy ágilmente. Otro espíritu era Roberto Bruce, al que esperábamos con el mayor interés. Yo estaba en comunicación con él hacía muchos años, y nos unía una gran simpatía. Estaba dotado de un poder considerable, y conseguía estar con nosotros mucho tiempo. Ciertos detalles de aquella entrevista quedarán por siempre en mi memoria. Bruce se acercó a la lámpara, y la retiró de la pared. La llevó al gabinete. Aumentó la llama y dirigió la luz hacia la médium. Al mismo tiempo, levantó la cortina lo bastante, para que pudiésemos verles a ambos. Después, redujo la llama y volvió a poner la lámpara en su sitio. Tuvo algunos problemas para hacer entrar el gancho en el orificio, ya que esa parte de la lámpara estaba en la sombra. Una señora que estaba debajo justo de la lámpara, quiso ayudarle a ponerla en su lugar, pero él no aceptó y continuó con sus intentos hasta que, por fin, acertó. Podríamos continuar reproduciendo párrafos de otros libros como Región en lucha entre este mundo, y el otro del eminente señor Roberto D'Aleolwen, y el no menos bello tratado de espiritismo práctico y científico Historia del espiritismo de Arthur Conan Doyle, ilustre escritor inglés, donde el lector encontrará un manantial propicio para el aprendizaje mediúmico, pero preferimos detenernos aquí en esa relación, estimando que no hacen falta tantas credenciales para lo poco que, por nuestra parte, tenemos para testimoniar el valor de la revelación espírita, por lo que pasamos a describir un significativo recuerdo de nuestra vida espírita. En la ciudad de Labras, en el sudoeste del estado de Minas Gerais, fue donde presencié y viví los más bellos fenómenos espíritas a través de mi propia facultad mediúmnica o de la de otros. El lector se acordará que allí tuve las visiones de mi apocalipsis, si me permiten así expresarlo, que dieron lugar al libro Memorias de un suicida en el antiguo gabinete mediúmnico del Centro Espírita de Labras, hoy llamado Centro Espírita Augusto Silva en homenaje al pionero espírita en aquella región. Se acordará también de los hechos narrados en Dramas de la obsesión de Becerra de Meneses, hechos desarrollados allí en su faceta espiritual, y vividos por mí misma, y mis compañeros médiums de esa institución. Sería preciso un libro entero para relatar todos los hechos que presenciamos en nuestra labor espírita en el citado centro durante 6 años, donde la verdad espírita fue exaltada, testimoniada y practicada por encarnados y desencarnados. Podría decirse que la ciudad de Labras era una reserva de fuerzas invisibles, en lo que yo recuerdo de mi estancia allí. Se dieron incluso sesiones de materializaciones, un panorama completo de espiritualidad que allí se prodigaba. Pero, ¿por qué esa ciudad reunía tantos valores psíquicos? ¿Por qué tantos fenómenos espontáneos valiosos se daban en esa época, si según informaciones actuales, no se producen más en las nuevas generaciones? Sería por el fervor de aquellos espíritas que vivían y actuaban en fraternidad y armonía, recordando a los primeros cristianos. Creo que el ambiente general de la ciudad, su ambiente metaetérico como diría el profesor Myers, no era propicio a lo que se desarrollaba en el centro espírita. La ciudad había sido un centro esclavista de importancia en la época imperial y los ecos espirituales de aquel periodo colonial, ecos angustiosos de tremendos dramas, eran percibidos por nosotros, los médiums, impregnando el aire que nos rodeaba. Asimismo, las pasiones políticas regionales de la época no contribuían en absoluto a suavizar el ambiente enrareciendo las vibraciones, como siempre ocurre con las agitaciones políticas. Pero es cierto que jamás encontré en ningún lugar tantas fuerzas psíquicas reunidas para producir tan variados e importantes fenómenos de orden espírita. En aquel tiempo, 1926 a 1932, había en la ciudad una poderosa medium portadora de varias facultades, entre ellas la de efectos físicos así como las materializaciones de espíritus desencarnados. Era modesta, sencilla, humilde y angelical. Se confiaba a las luces del Consolador inspirada en un gran sentimiento de amor a la verdad. Se llamaba Zulmira Custodia Resende Teixeira da Silva, era viuda, y sus hijos viven todavía en la ciudad de Labras. Tenía 60 años, y ella misma se declaraba agotada y enferma, pero fue la medium más fuerte de materializaciones, la más espontánea y positiva que conocí, y sus sesiones eran las más bellas y convincentes que nunca asistí. Debo confesar que no soy partidaria de las sesiones de materialización de espíritus, y si asisto a ellas, siempre me prevengo contra posibles fraudes, mistificaciones y personalismo de los dirigentes, y estoy de acuerdo con los libros doctrinarios de que hoy por hoy no son necesarias esas reuniones, ya que estamos suficientemente preparados para comprender y asimilar la doctrina espírita, sin acudir a pruebas materiales para convencernos de la verdad. La época de las materializaciones pertenece al pasado. En los días que corren serán raros los fenómenos que realmente puedan convencer, aunque se pueden dar. Con un siglo de doctrina codificada, explicada y razonada, es suficiente para que nosotros, espíritas, podamos adquirir condiciones vibratorias para el intercambio directo con los desencarnados, a través del estudio, la meditación y nuestra propia espiritualización, sin necesidad de provocar materializaciones de espíritus, a no ser para fines de utilidad superior. Sabemos además que los espíritus superiores no se interesan más por ese tipo de manifestaciones de lo invisible que delegan en entidades de orden mediocre o inferior. No obstante, el hecho es sensacionalista y atractivo, y, cuando es legítimo, está presidido por las bendiciones de la verdad, y es tan emocionante y arrebatador que los asistentes se entregan a la evidencia, conmoviéndose hasta llorar, viendo que la verdad se impone, sin ninguna duda, tal es la naturaleza de las vibraciones que emite. Había llegado a Labras, hacía solo 6 días, cuando fui invitada a una sesión de materialización de espíritus en casa de la médium Zulmira Teixeira. La invitación partió de una familia vecina de mis padres, pues yo no conocía ni la ciudad ni a la médium. Al llegar a su casa, ni siquiera nos presentaron, por la premura del tiempo. Hasta ese momento yo conocía las materializaciones solo por los relatos de los libros de la doctrina espírita y por algún periódico de propaganda de la misma. Pero estaba más que familiarizada con las materializaciones de espíritus fuera de las sesiones, ya que mi primera infancia les veía y hablaba con ellos. En el lugar de la sesión, lo primero que observé fue la carencia de cabina ni cortina ni oscuridad para ocultar a la médium. Ella se sentaba delante de los asistentes, en número reducido, y cubría su rostro con un paño negro. Su vestido también era sencillo y oscuro. La luz, mortecina, estaba en la habitación y consistía en una lámpara de queroseno, dando una penumbra agradable, pudiendo ver a los asistentes, sus rostros y sus vestidos. Posteriormente, algunas sesiones se realizaron con las ventanas abiertas, que daban a un pasillo con jardín donde estaba la puerta de acceso a la casa. La médium era espontánea, conseguía el fenómeno, sin desearlo ni provocarlo, actuando sin el misticismo o misterio que normalmente acompañan este tipo de trabajos. El ectoplasma se elevaba al lado de la médium, desprendiéndose de ella, y modelaba a la entidad comunicante a la vista de todos, permitiendo a los asistentes observar todas las fases de la materialización, viendo simultáneamente al espíritu y a la médium, lo que es de vital importancia en una sesión de este tipo, dando una impresión respetable. Que nadie piense en la existencia de un fraude. La médium Zulmira Teixeira tenía un carácter sencillo y honesto, y era reverente con Dios. Realizaba esos servicios por verdadero amor a la causa, y con espíritu de devoción. Era tan sencilla que ni sabría cometer fraude, pues semejante arte exige trabajo insano, mucha audacia y menosprecio a la idea de Dios, talentos que le faltaban a dicha médium. Aquella primera vez que asistí a la sesión, se hicieron visibles, materializados, los espíritus del doctor Augusto Silva, impulsor del espiritismo en Labras, y una hija de la médium, recientemente fallecida. Pero, inesperadamente se presentó después una entidad desconocida a quien la médium, en trance, afirmó no conocer tampoco. Bastante materializada, la entidad se reveló como un hombre joven con barba negra y terminada en punta en la barbilla, gruesos bigotes y cabellos abundantes peinados hacia arriba con el estilo propio de los elegantes del siglo XIX, manos finas y aristocráticas y vestido a la antigua, pero un tanto leve, vaporoso. Reconocí entonces al espíritu Roberto que me había sido tan familiar en mi infancia. Hacía 6 años que se apartó de mí sin que tuviese noticias de él. Y, he aquí que apareció allí probando así la perseverancia de su generoso sentimiento hacia mí. Estallé en sollozos conmovida por recuerdos incontrolables. Pero, utilizando el aparato vocal de la médium, que seguía en trance, con voz masculina, grave y dulce, me dirigió palabras afectuosas, y de alivio, que intentaré reproducir, ya que quedaron impresas en mi corazón hasta hoy. No llores, querida. Ahora estoy bien renovado para Dios, y resignado a su ley. Quiero pedirte que me perdones lo mucho que te he hecho sufrir con mi insistencia angustiosa a tu lado. No creas que fue una venganza, era nostalgia de un pasado que, me fue muy querido. Debo avisarte que me concedieron trabajar contigo para el bien del prójimo. Como tanto deseé en otros tiempos, soy médico, y trabajaré en mi antigua profesión. Contigo como intermediaria, también realizaré actividades de socorro a suicidas. Yo, que fui uno de ellos, me valdré de ti, a quien tanto amé, para ayudarles ahora. Y tú me ayudarás, ya que tú también lo fuiste. Al irme de aquí, te daré una señal como despedida. Tratándose de un amigo tan querido, que me seguía desde la infancia, esperé que me diese un beso, un abrazo, algo que pudiese reflejar el inmenso sentimiento de nuestras almas hermanas. Pero él tenía algo mejor para demostrar su afectuoso interés porque, deshaciendo lentamente la materialización a nuestra vista, de repente mis brazos se transformaron. Yo no los sentía más. Era como si hubiesen desaparecido, sin ningún trance mediúmico, ya que yo seguía consciente de todos mis sentidos y sentada entre los asistentes que se alineaban en semicírculo delante de la médium. En lugar de ellos estaban sus brazos, los de Roberto, que acabábamos de ver materializados en su fantasma. Sus manos largas y finas, que yo conocía también allí estaban, perfectamente reproducidas. Las manos del perispíritu son siempre muy perfectas en las entidades normales o elevadas, luminosas como los brazos, y brillando con tonos azulados. Tanta luz proporcionaban que no solo me iluminaban a mí por completo, sino todo lo que me rodeaba. Supe entonces que yo era medium de materializaciones y transfiguración, pero no estando interesada por ello, no intenté cultivar esa facultad, prefiriendo atender a los consejos de mis amigos y protectores espirituales, Bittencourt Sampaio, Becerra de Meneses y Charry, cuya opinión era opuesta en ese aspecto. La entidad Roberto, a partir de aquel momento, no se apartó de mi trayectoria durante 6 largos años. Juntos trabajamos curando enfermos y obsesionados, revelándose él como un experto en el tratamiento de enfermedades infantiles y pulmonares. Su actuación con los suicidas fue notable, como si fuese una misión especial o rescate de deslices idénticos en una existencia remota, ya que en la última que tuvo en el siglo XIX, no se había suicidado. A él le debo una gran experiencia y aleccionamiento en casos de suicidios reflejados en la vida del más allá. Las recetas para los enfermos, concedidas a mí por él, eran preferentemente alópatas, redactados como lo haría un médico encarnado. Nota de pie. Alopatía. Empleo de remedios que producen efectos diferentes a los síntomas de la enfermedad que se quiere combatir. Es lo contrario de homeopatía, que aplica remedios que producen síntomas semejantes a los de la enfermedad que se combate. Nota del traductor. Fin nota de pie. Se servía de la psicografía mecánica para ello, lo que me hacía sufrir mucho, ya que mi brazo y manos, dirigidos por él, parecían estar dentro de un guante de hierro, lo que me producía mareos y dolor. Los otros espíritus médicos que me permitían recetar, se servían de la psicografía semimecánica, de manera que la caligrafía de Roberto se distinguía muy bien de la de los demás. Era un espíritu caprichoso, que exigía el máximo de mis facultades mediúmnicas, y su actuación cuando se manifestaban espíritus suicidas en las reuniones espíritas, fue siempre de lo más eficaz. Yo me adaptaba bien a sus exigencias, reconociendo en él al amigo traicionado en otro tiempo, y que ahora me rodeaba de afectos, contribuyendo a mi resurgimiento moral y espiritual en el presente. El día 10 de marzo de 1932, se despidió tristemente de mí, y de las reuniones espíritas donde asistía, para ocuparse de su próxima reencarnación. Y nunca más tuve noticias de él. Mientras, seguían las sesiones en la residencia de la médium Zulmira Teixeira, y más tarde tuve ocasión de ver, materializado, el más bello fantasma que pude nunca contemplar, el guía espiritual de la médium, que ella decía era San Gerardo de Majella, venerado como santo en la religión católica y que debería ser, sin duda, un espíritu superior. Estaba dotado de una belleza especial, celeste, joven, angelical. Apareció con su hábito de religioso, iluminado con destellos azules. Tal era la intensidad de luz que irradiaba que toda la casa parecía un faro iluminado. La entidad se modelaba a la vista de todos, deteniéndose en actitud de oración después de deslizarse por la sala, donde los asistentes podían apreciar su fina barbilla, su nariz afilada y los rasgos delicados, así como los detalles del rosario que pendía de su cuello, no solo las cuentas, sino las espinas del crucifijo del mismo mientras la médium seguía en trance, sentada enfrente nuestro. El rosario no se parecía a los de la tierra, estaba formado con fluidos luminosos, diáfano centelleante, algo indefinible. Los asistentes rompieron en sollozos, pues la aparición era venerable e infundía mucho respeto. La entidad no dijo nada, pero dejó nuestros corazones llenos de ternura y encantó, como testigos de la veracidad de lo ocurrido. Transcurridos unos minutos, el bello fantasma se disolvió, apagándose en nuestra presencia tal como se había antes formado, volviendo entonces la penumbra a la sala. En otra ocasión, se presentaron espíritus turbulentos y obsesores, golpeando las puertas, paredes y la mesa, incluso arrastraron sillas, y se dejó ver, uno de ellos materializándose, con una túnica negra, capucha y con el rostro cubierto con una máscara de calavera, castañeteando los dientes y extendiendo los pies y las manos del esqueleto, intentando aterrorizarnos. Fue una sesión muy agitada, con un ambiente espiritual angustioso y pesado, al que el espíritu del doctor Augusto Silva puso fin mandando cerrar los trabajos y advirtiéndonos sobre lo delicado de tales intentos. Finalmente, en una de las últimas reuniones que asistí, realizadas por esa médium, pude ver transfigurado en ella misma al muchacho Cese de 14 años de edad, sobrino de otra médium de Labras, la señora Jepe, muerto ahogado en la laguna Angola, cerca de la ciudad, en las vacaciones del año 1924, cuando las pasaba con su tía, ya que él vivía en Sao Paulo. Se presentó con la misma indumentaria con que fue amortajado, traje azul de pantalón corto y camisa blanca, con el cuello de la misma, y los puños sobre la chaqueta, como estaba de moda en la época en que fue enterrado. En la misma reunión, también se materializó un espíritu familiar a la médium, el indio Emanuel, que realizó muchas curas de enfermos y obsesionados a través de Zulmira. Nota de pie. En esa época, no se conocía al médium Chico Xavier, intérprete del espíritu Emanuel, lo que hace desechar la idea de su gestión en la persona de la médium Zulmira Teixeira. Es evidente la cristianización del espíritu de aquel indígena brasileño, al adoptar un nombre cristiano, Emanuel, cuya traducción es Dios con nosotros. Nota de la autora. Fin nota de pie. Aquel indígena parecía una bella estatua de bronce. Semidesnudo, tenía como único vestuario los accesorios propios de su condición. Su correaje, el carcaj de flechas, el arco, las flechas, la diadema, y las pequeñas plumas que le adornaban irradiaban reflejos blancos, azules y amarillos. Era joven, y su cabellera oscura y larga, reluciente, caía sobre sus hombros. Traía impreso en todo su ser los rasgos de la raza a la que pertenecía. Los tamoyo. Rezó solemne y pausadamente el Padre Nuestro, en el lenguaje de su tribu, a través de la garganta de la médium en trance. No fue posible constatar la autenticidad de ese dialecto, pues los presentes no conocían el idioma tupi-guaraní ni sus dialectos. Pero ante aquel fenómeno tan bello y positivo, sin oscuridad, sin gabinetes aislados ni cortinas, por tanto sin ninguna posibilidad de engaño, y además ante la vigilancia exhaustiva de algunos que no querían ser engañados. ¿Cómo dudar que aquel espíritu utilizase para orar entre sus nuevos amigos terrestres el dialecto materno, aprendido en los bosques de Brasil? César González, uno de los mayores oradores espíritas de Brasil, investigador meticuloso del fenómeno mediúmnico, se encontraba presente en esa reunión. No se levantaban actas, ya que en Labras no se tomaba nota de las importantes revelaciones concedidas por el mundo invisible. Y, quizás por esa falta de preocupación por el sensacionalismo, los fenómenos eran allí espontáneos y de la mejor calidad. Más tarde, en otros lugares donde estuve asistí a nuevas sesiones de materialización de espíritus desencarnados. Aunque fueron respetables y bien dirigidas, nunca fueron tan bellas ni convincentes. En mi corazón, Labras, la ciudad de los IPs, en el extremo sudoeste del estado de Minas Gerais, quedó señalada como el lugar donde observé las más importantes revelaciones del más allá. Por eso, no pude jamás olvidarla. Nota de pie. IPES. Árbol muy florido de la familia Tabebuya, muy abundante en Labras. Nota del traductor. Fin nota de pie.